Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal par hasard. T'as plus aimé Paris, on a quitté Paris. T'as plus aimé Dutron, on a quitté Dutron. Maintenant je confonds ta sœur et dans le Mont Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare. C'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le redis, chauffe Marcel, chauffe. Je n'irai pas plus loin, mais je te préviens, caille, 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 le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul.
Yakes Brel fue un cantante belga y gran líder de la canción de autor francesa de la década de 1950 y principios de la década de 1960, hasta su práctica retirada como cantante en 1966. Comprometido con las corrientes intelectuales progresistas, sus canciones reflejaban el ambiente de inquietud social y religiosa de su época. Con él escuchamos Vesoul.
Integrarán consejos de administración en dos comunidades indígenas. Con 120 ovitrampas buscan controlar la reproducción del mosquito Aedes aegypti en Colotlán. Trece casos confirmados de dengue en municipios de Zacatecas. economista explica sobre el uso de la plataforma de cobro digital en el país. Y esta mañana no se pierda la colaboración del maestro Luis Ramos en la sección Manos al Jardín. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Quiero recordarles los números telefónicos de cabina 499-9242-33. O está el 800-701-9999 para que se comuniquen con nosotros y nos hagan llegar sus comentarios. Así que, bueno, están a su disposición. Y quiero pedirle aquí a mi compañero Santos López, disculpen ustedes, que me traiga los boletos para decir cuáles son las personas ganadoras. Tenemos una falla técnica que nos está complicando un poquito la transmisión de este espacio, pero no pasa nada. En un momentito estaremos ya presentándoles la información. Pero mientras tanto, gracias Santos, quiero comentarles de las personas que se comunicaron por los boletos. Los boletos de Tecate Coordenada. Vamos a hacer el nombre ya de quienes fueron ganadores. No hubo tantas llamadas, así que pues le regalamos a la gente conforme fueron comunicándose. El primero es Juan Carlos Pérez. La segunda persona es Citlali Ramírez. También Gerardo Zárate. Gustavo Macías. Y Raimundo Rodríguez. Son 5 personas, teníamos 10 cortesías, bueno, 5 dobles, así que ellos son los ganadores de estos boletos para el Festival Tecate Coordenada 2019, que tendrá lugar en la explanada del Estadio Akron el viernes 18 de octubre a partir de las 3 de la tarde y también el sábado 19. Son los ganadores, repito, Juan Carlos Pérez, Citlali Ramírez, Gerardo Zárate, Gustavo Macías y Raimundo Rodríguez. Gracias por haber estado en comunicación con nosotros. Esperamos que disfruten muchísimo de esta actividad. Pues si tenemos problemas técnicos, lo que podemos hacer es que el mismo reportero nos lea la información relacionada con la declaración que le dan los funcionarios. Así que vamos a comenzar con Gonzalo Vela. Platícanos, Chalo, buenos días, sobre los Birraritari de San Sebastián y Tuxpan que se preparan para gestionar presupuesto directo e integrar consejos de administración. Adelante con esta información, te escuchamos.
Buenos días a toda la audiencia. Les comento que recientemente el Tribunal Electoral Federal entregó a autoridades de pueblos originarios de la región la Declaración Guadalajara, documento con el que se hace valer la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, por lo que ya se preparan para comenzar a gestionar su propio presupuesto. Así lo refiere Óscar Bautista Muñoz, coordinador de la Comisión de Libre Determinación y Autonomía de San Sebastián de Ponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, quien refiere lo siguiente: pues ya nos encontramos en un proceso de negociación, estamos a días o semanas de sentarnos a negociar, es una reunión mesa de trabajo para definir montos y los recursos que se nos van a entregar. ¿Qué días y cómo nos los van a hacer llegar? Después de negociar esa parte con los ayuntamientos, nosotros vamos a iniciar un proceso interno para elegir y consolidar dos consejos de administración, uno para San Sebastián y otro para Mezquitic, para que administren y manejen esos recursos y sean responsables del manejo y fiscalización de los mismos. Le llamamos consejo de administración, no sabemos todavía qué nombre vaya a tener, eso lo vamos a definir posteriormente, pero así es, nosotros le llamamos como mini ayuntamiento. Un consejo de administración por cada comunidad que se va a encargar de los servicios públicos que van a manejar los recursos y que van a tener la responsabilidad de rendir cuentas y de transparencia, dijo. Conforme a cálculos realizados por la comisión en ambas comunidades, se percataron de los ingresos recibidos durante los meses pasados, en los cuales nunca estuvieron contemplados, por lo que ahora podrán integrar varias áreas para promover servicios de salud, educación, seguridad y particularmente fomentar vías de comunicación, necesidad más sentida entre los pobladores, añadió Bautista Muñoz.
Lo que Bolaño recibió de septiembre a agosto de hace un año, pues, recibió el Ayuntamiento de Bolaño 67.206.753 pesos con 78 centavos. Y de esa cantidad nosotros estamos calculando que alrededor del 60% nos podría corresponder, nos corresponde, y son 40.324.052 pesos con 27 centavos lo que nos hubiera correspondido. En Mezquití, por ejemplo, en ese mismo periodo de septiembre del año pasado, agosto del 2019, recibieron 156.861.070 pesos con 91 centavos. Y ese porcentaje a San Sebastián le toca alrededor del 30%, que son 47.058.321 pesos con 27 centavos. Son las participaciones que reciben y aportaciones, ¿verdad?, que recibieron.
El entrevistado señaló que mediante la Declaración Guadalajara, todos los pueblos que se encuentran dentro de la circunscripción están contemplados, lo que indica que no solo comunidades originarias de Jalisco pueden recibir y decidir sobre sus presupuestos, sino las de varios estados de la República.
Cada comunidad tiene su organización propia, ¿verdad? Y esto tenemos que respetarlos, pero sí nosotros como primeros testigos podemos compartirles a todos nuestros demás comunidades indígenas del país, incluso particularmente del estado y de esta circunscripción, de que tenemos garantizado de que nosotros podemos manejar los recursos de manera directa. Ahí está la declaración, si los ayuntamientos no lo niegan, pero los tribunales ya tienen el compromiso de garantizarnos ese derecho. Entonces simplemente nosotros podemos hacer la invitación que sí se puede, que las comunidades ejerzan su libre determinación y autonomía y autogobierno. No queremos interferir en sus cosas de cada comunidad, cada quien tiene su organización, pero sí podemos compartirles esta experiencia y apoyarlos también.
Vamos a, dado que hubo un corte de energía, hoy toda la tecnología parece estar en contra, vamos a repetir este audio porque se estaba escuchando incompleto para que la gente pueda pues tener el contexto tal cual y valga la redundancia, pues completo.
Cada comunidad tiene su organización propia, ¿verdad? Y eso tenemos que respetarlos, pero sí nosotros como primeros testigos podemos compartirles a todos nuestros demás comunidades indígenas del país, incluso particularmente del estado y de esta circunscripción, de que tenemos garantizado de que nosotros podemos manejar los recursos de manera directa. Ahí está la declaración, si los ayuntamientos no lo niegan, pero los tribunales ya tienen el compromiso de garantizarnos ese derecho. Entonces simplemente nosotros podemos hacer la invitación que sí se puede, que las comunidades ejerzan su libre determinación y autonomía y autogobierno. No queremos interferir en sus cosas de cada comunidad, cada quien tiene su organización, pero sí podemos compartirles esta experiencia y apoyarlos también.
El coordinador concluyó mencionando que a más tardar en un mes contarán con los consejos de administración completamente integrados y con las negociaciones en ambos ayuntamientos para recibir su propio presupuesto. Ana Cristina, esta es la información que nos comparte el coordinador de Libre Determinación y Autonomía de San Sebastián Teponahuaxtlán. Y obviamente, para poner en contexto, si hubo por ahí algún dato que no se entendiera por estas fallas técnicas, pues ellos buscarán integrar dos consejos de administración en ambas comunidades, en este caso Mezquitic y Bolaños, referente a los pueblos originarios, esto a fin de tener ellos su propia administración ya interna, se pudiera llamar así, para recibir su propio presupuesto directo y poder administrarlo conforme a ellos pues les sea conveniente. Ellos tienen un recuento aproximadamente de los meses pasados, donde indican que varios millones de pesos los que recibieron los ayuntamientos, de los cuales no se les tomó en cuenta para ninguno de los servicios, y obviamente pues ellos van a contemplar ahora estos servicios, pero para sus comunidades. Estaríamos hablando que algunos temas, por ejemplo, como servicios de salud, educación, seguridad y particularmente las vías de comunicación, son las necesidades más sentidas por estas comunidades. Entonces ahí es donde comenzarán ellos a trabajar. Ya tienen cita, me comentaba el entrevistado, para la semana entrante con una de las autoridades municipales, que sería Bolaños, y a más tardar en noviembre para con el ayuntamiento de Mezquitic, para pues de alguna manera ver cómo se ponen de acuerdo y le pasen la batuta ya ahora a ellos como una administración municipal. Cabe mencionar que esto no quiere decir que se descentralizan del ayuntamiento, ellos continúan siendo parte incluso del municipio, etcétera, nada más con la autonomía de decidir en qué y cómo se gastan los recursos o en este caso el presupuesto que puedan recibir.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Y ahora nos vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar en Señal Informativa, con 120 ovitrampas buscan controlar la reproducción del mosquito Aedes aegypti en Colotlán. Se confirman 13 casos de dengue en municipios de Zacatecas.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 11 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Anastasia y Bruno. En 1627 muere el poeta mexicano Bernardo de Valbuena, a quien se recuerda por su obra Grandeza Mexicana. Nace en España el 20 de noviembre de 1562, pero vive gran parte de su vida en México. En 1823 se funda el Heroico Colegio Militar. El general José Joaquín Herrera, ministro de Guerra y Marina, expide un decreto para crear esa institución educativa. 12 de octubre. Festejarán su santoral, Pilar, Concepción y Serafín. En 1492, el explorador español Cristóbal Colón descubre el Nuevo Mundo, tierras del continente americano, al arribar a las islas de Guanán, que bautiza como San Salvador, hoy llamada Waitley, perteneciente a las Bahamas o Lucayas. En 1925 se refunda la Universidad de Guadalajara mediante una ceremonia en el Teatro Degollado en presencia del gobernador José Guadalupe Suno Arce, siendo el primer rector Enrique Díaz de León.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 20 centavos y se vende a 19 pesos con 60 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 90 centavos y se vende a 21 pesos con 75 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. En la semana de mayor incidencia, han detectado hasta 3.500 huevecillos en las ovitrampas instaladas aquí en Colotlán. Esto con relación al tema del dengue, por supuesto. Platícanos al respecto, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, claro, a toda la audiencia. A falta de una vacuna, el control del dengue está basado en la disminución de las poblaciones de los mosquitos vectores. En Colotlán, por ejemplo, la instalación de ovitrampas ha servido como una herramienta de control para detectar la presencia del zancudo y terminar su proliferación. Así lo comenta Jorge Omar Valdés, responsable del Departamento de Vectores en la Región Sanitaria 1 Norte.
En el departamento de vectores tenemos localidades para el monitoreo del zancudito. A nosotros nos dice dónde podemos tener más incidencia de adultos y a la vez, si llega una persona enferma, pues nos va a decir que en esa área vamos a tener más casos de dengue. Para eso es para lo que nosotros nos sirven las ovitrampas, para medir las densidades del mosquito de determinadas áreas. Aquí en Norte tenemos 4.
El responsable de vectores explicó además cuál es la metodología que utilizan para colocar las ovitrampas y, con base en su lectura, controlar la densidad del zancudo que transmite el dengue.
La metodología para nosotros poder determinar en cierta área la cantidad de riesgo, pues es muy sencilla. Nosotros nos marcan las guías en los manuales que tenemos que tener 4 ovitrampas y una manzana, una por cada cara. Pasamos 2 manzanas, posteriormente podemos instalar otras 4. Aquí en Colotlán tenemos 120 ovitrampas instaladas por los diferentes barrios, tenemos en escuelas, tenemos en viviendas, tenemos distribuidas para qué, para nosotros poder monitorear el vector en los diferentes barrios de Colotlán.
En la charla que sostuvo con estudiantes y académicos del Centro Universitario del Norte, puntualizó que las estadísticas les permiten observar la presencia de huevecillos y a partir de entonces realizar acciones de nebulización.
Y cuando a nosotros nos salen ovitrampas altas, que nosotros consideramos arriba de 100 huevos, pasan los compañeros a nebulizar. No es precisamente que tengan que ver casos. Para nosotros tener control de esas áreas determinadas se hacen nebulizaciones espaciales. No es únicamente la nebulización cuando tenemos caso. Nosotros como vectores, cuando nos reportan un probable caso de dengue, formamos un cerco epidemiológico en las casas aledañas al caso, con rociados intradomiciliarios y posteriormente rociados intradomiciliarios. Esto es en casos, pero también en ovitrampas hacemos la nebulización. Esto es para disminuir un poquito la cantidad de zancudos adultos.
Para darle la utilidad adecuada y que las ovitrampas no se conviertan en un criadero oficial, el personal de vectores acude semanalmente al sitio donde están colocadas para hacer la sustitución correspondiente. La presencia del vector los ha llevado a expandir la medida de control a otros municipios de la región, puntualiza el técnico.
Colotlán y San Martín de Bolaños ya vino manejándose desde hace varios años. A partir de mayo se acaba de implementar esta estrategia en los diferentes municipios que nos faltaban: Chimaltitán, Bolaños, Mezquitico, Arruquilla, Villa Guerrera. Esto con la finalidad de ir viendo el comportamiento del zancudo. A lo largo de la historia de aquí de la región, el zancudito prácticamente en 1990 fue cuando se detectó aquí en la región, en el municipio de San Martín de Bolaños. ¿Por qué? Porque tenía las condiciones más propias, la gente más en agua, la temperatura es muy propio para el desarrollo de la enfermedad. Sobre todo lo que es el cañón de Bolaños, Mezquitico, tiene condiciones muy propias.
Muchas acciones no parecen tener impacto porque se ataca a los mosquitos adultos, sin embargo, los criaderos persisten y con ello el riesgo de más infecciones. La responsabilidad es de las autoridades sanitarias, pero de la misma forma, de la ciudadanía, concluyó. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por la información que nos compartes y ahorita, al regresar del corte, seguimos hablando sobre el dengue. En un momento continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
La ciencia demuestra que lo que no te mata te hace más fuerte. Un equipo de científicos liderados por Yang Wang han establecido una relación causal entre el fracaso y el éxito futuro, demostrando la afirmación del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, de que lo que no me mata me hace más fuerte. Aunque la frase original era, lo que no te mata te hiere de gravedad y te deja tan apelado que luego aceptas cualquier tipo de maltrato y te dices a ti mismo que eso te fortalece. El equipo de Wang analizó los registros de los científicos que, al inicio de sus carreras, solicitaron subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud, NIH, entre 1990 y 2005. Los autores del estudio, publicado en Comunicaciones de la Naturaleza, utilizaron los puntajes de evaluación de los NIH para separar a las personas en dos grupos. El primero estaba formado por aquellos cuyos puntajes estaban justo por debajo del umbral que recibió fondos, y el segundo eran quienes estaban justo por encima de ese umbral. Luego contabilizaron cuántos estudios publicó cada grupo, en promedio, durante los siguientes 10 años, y cuántos de estos resultaron ser importantes, según la cantidad de veces que se citaban esos estudios. El análisis reveló que las personas en el grupo que estaba por debajo del umbral recibieron menos fondos, pero publicaron la misma cantidad de estudios y más artículos exitosos que las personas en el otro grupo. En contraste con las expectativas iniciales, el fracaso temprano en una carrera lleva a un mayor éxito a largo plazo para aquellos que lo intentan nuevamente, señalan las conclusiones. La tasa de deserción aumenta para aquellos que fracasan temprano en sus carreras, señala Wang, pero aquellos que se mantienen se desempeñan mucho mejor a largo plazo, lo que sugiere que si no te mata, realmente te hace más fuerte. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. En más asuntos del dengue, hay 13 casos confirmados en municipios de Zacatecas. Adelante con estos detalles, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. El dengue es una infección que se ha expandido por el territorio mexicano, afectando con mayor intensidad los lugares donde están presentes factores que favorecen la propagación del vector que lo transmite. De acuerdo a los datos proporcionados por Roberto Hernández Dávila, responsable del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vector en la Secretaría de Salud Zacatecas, en esta entidad, en efecto, se han confirmado 13 de los 63 casos estudiados.
Para empezar, el año pasado nosotros para estas fechas, yo le estoy hablando del día 8 de octubre que tengo el cierre, teníamos registrados 10 probables casos. A la fecha tenemos 63 probables casos, de los cuales 13 son confirmados como positivos, pero nada más 3 son autóctonos. O sea, tenemos 3 casos donde la persona se infecta en territorio zacatecano. 2 son de Moyagua y otra es de Jalpa.
De los casos importados, 4 son de Jalisco, 3 de Nayarit, 1 de Chiapas, 1 de Coahuila y 1 más de la frontera entre Argentina y Brasil. Se han realizado diagnósticos en las diferentes regiones sanitarias y en la de Tlaltenango es donde más muestras se han tomado, comentó el médico encargado del programa.
La jurisdicción sanitaria de Tlaltenango es la que ha detectado más casos, más probables casos, que son 17, seguidas por la jurisdicción Zacatecas con 10, la jurisdicción Fresnillo con 8, la Jalpa con 9, Ojo Caliente y Concepción del Oro con 1. En todo el estado, dado los periodos dado que les estamos dando mucho énfasis en la promoción, la gente ya acude más a las unidades de salud porque presenta alguno de los signos y síntomas y va a que le tome su muestra.
Zacatecas registra baja incidencia de casos de dengue. Aún así, las autoridades se mantienen alerta, particularmente por los registros que han tenido en años anteriores, comenta el responsable de vectores en dicha entidad.
Bueno, para Zacatecas es preocupante, porque antes nosotros oír de dengue, zika, chikungunya era para el sureste. Nosotros realmente muchas actividades no se realizan porque nosotros le apostamos más a la prevención. Los pocos trabajadores que tenemos nosotros adscritos al programa hacen más promoción que la utilización de productos químicos. Ahora hubo un repunte y no es el caso de Jalisco, no es el caso de Oaxaca, es a nivel nacional. Hay un repunte del 300 y tantos % más, pero no tan grave como el ocurrido en 2013.
La presencia del vector que transmite el dengue es un tema que les ocupa y en ese sentido han ideado un plan para promover la participación de la ciudadanía en las medidas de prevención y su responsabilidad para evitar los criaderos de este zancudo. Ana Cristina, esta es la información con relación a Zacatecas, que de acuerdo a lo que comenta el entrevistado, bueno, pues son solo 13 casos. Lo que les preocupa es que de estos 3 ya son autóctonos, es decir, que tienen la presencia de este vector.
Exactamente, Lupita. Y fíjate que hay que resaltar esta parte que nos han dicho los médicos. Se trata de un mosquito casero.
Así es, 100% casero.
Exactamente. Entonces, digamos, nace en el hogar y ahí es donde habita. Y el asunto es si ha picado a alguien que tenga dengue. Puede ir tal vez de una casa a otra, por los patios, no sé, pero es un asunto que de verdad hay que tomar muy en serio y hacer énfasis también en esta parte en la que nos dicen, talla los cacharros o cualquier objeto que tengas con agua, porque hay una etapa del mosquito en la que ya está por convertirse en adulto, que se adhieren a las paredes del recipiente o de la pila en donde esté el agua. Y si tú nada más viertes el líquido, lo único que va a pasar es que ahí va a quedar ya ese, ¿cómo se llama esta parte?
Sí, los primeros son los maromeros y de eso se convierte maromeros, a pupa, se le llama pupa.
Esa es la palabra, no se me ha pegado todavía. Entonces ya cuando están así, es precisamente por más que quites el agua, el mosquito va a nacer, digamos.
Sí,
va a convertirse en mosquito. Entonces, por eso se hace tanta insistencia, tanto énfasis en que estemos tallando todo este tipo de cacharros o de piletas, albercas, lo que sea, para evitar que sí, digamos, llegue a término esta parte de la evolución del mosquito y poder controlar de mejor manera pues su existencia, ¿no? Y los problemas que esto conlleva.
Así es, Ana Cristina, y bueno, en el caso de Zacatecas, y creo que también sería importante resaltar este ejemplo, porque la nota anterior nos decían desde el área de vectores aquí en la región, que en el caso con nosotros fue en 1990 cuando se detectó el primer caso de dengue, y fue en estas localidades donde había, o que tienen, por ejemplo, temperaturas más
elevadas.
Más elevadas, y bueno, en el caso de Zacatecas, acá las temperaturas son más frías, y ya están detectando también la presencia. Exacto. Del vector, es decir, que este se ha ido adaptando a los climas, entonces ya no sería como una condicionante, puedes decir, es que acá hace frío, acá no va a ocurrir.
Exacto.
Todos estamos viendo que se ha estado adaptando, insisto, a estos climas, entonces a todos nos corresponde llevar a cabo estas actividades de prevención. Muy importantes en la cuestión de no tener agua almacenada, o si la tenemos hay que tenerla tapada, pero también es en esto que tú comentabas, ¿no? Que si el mosquito ya se ha hecho o ya ha llegado a esta fase de evolución, no basta con solo tirar el agua, porque en algún momento cuando le volvamos a verter líquido a ese recipiente, bueno, pues la evolución continúa, ¿no?
Exacto.
Y de nada habrá servido esta medida primaria que hayamos implementado.
Exactamente, Lupita, de verdad, hagamos conciencia, perdón, de la responsabilidad que como ciudadanos tenemos en este problema tan grande.
Así es.
Lupita, muchas gracias. Vamos ahora a escuchar una nota de Celia Niño, en la que se nos habla de que en la comunidad universitaria de la UDG se contabilizan más de 2.050 casos confirmados de dengue. Adelante con la información.
La Universidad de Guadalajara contabiliza entre sus estudiantes enfermos de dengue a un total de 2.054 alumnos de prepas y centros universitarios. Esta cifra se suma al total que sigue manteniendo a Jalisco en el segundo lugar nacional en casos enfermos por este virus.
Bueno, tenemos 1.638 casos en educación media superior y 416 casos en centros universitarios, un total de 2.054 casos es el corte que tenemos al día de hoy.
El total en la entidad en la actual semana epidemiológica es ya de 5.704 casos confirmados y un total de 13 muertes por esta causa también ya confirmadas. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Celia Niño.
Continuamos en Señal Informativa. Economista explica sobre el uso de la plataforma de cobro digital en el país. Adelante con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. La plataforma de cobro digital CODI, implementada desde el 30 de septiembre por el Banco de México, es una forma de cobro digital que hace uso del sistema de pagos electrónicos interbancarios, mejor conocido como SPEI, y permite realizar en cuestión de segundos pagos electrónicos a través de Internet o la banca móvil. Con ella se llevará a cabo un proceso de transformación en la forma de pagos, pero no se trata por completo de una desmonetización, aseguró en rueda de prensa Daniel de Loera Robles, profesor del Departamento de Finanzas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara.
La intención de esto es básicamente que los usuarios de los servicios telefónicos que tengan un servicio bancario, que tengan un ingreso en sus recursos económicos, puedan tener la posibilidad de minimizar el uso del dinero efectivo, con la consecuencia de también minimizar los riesgos que implica perder la cartera o que se la roben. Esta aplicación tiene algunos elementos que hay que mencionar en primera instancia. Se debe primero tener un teléfono que tenga posibilidad de aplicación, ¿sí?, de adquirir la aplicación. Número dos, se debe tener una cuenta, ¿sí?, ya situado en un banco que también esté afiliado al esquema, y en algún momento dado verificar si las tecnologías de ambos mecanismos pueden ser compatibles.
Algunas de las ventajas del dinero electrónico son que se tiene un control sobre las operaciones y gastos realizados y que es más seguro que el uso del efectivo. No obstante, el economista señaló que se debe tener un gasto consciente, ya que un consumismo innecesario puede causar otros efectos como la inflación.
Disminuye el dinero en circulación, es decir, el dinero físico, pero no disminuye el consumo. Al contrario, podría tener un efecto de incrementar el consumo porque es más fácil gastar. Es importante tener consumo, es importante que en algún momento dado todos revisemos cuáles son nuestras necesidades y hacer el consumo. El problema es que muchos de nosotros a veces no volteamos. Y es tan sencillo como voltear a la despensa y ver que usted va a tener por ahí uno o dos productos que tienen dos meses que lo compró y no lo consume, ¿sí? Y como eso, si va usted a lo mejor va a tener unos calcetines guardados que están nuevos y los compró solamente por comprarlos. Entonces, el consumo, para que no genere una inflación excesiva, la inflación dañina, sí, es necesario que sea realizado de manera muy consciente, con las necesidades propias que tenemos.
El aumento descontrolado de los precios tiene varias implicaciones negativas para la economía. De Loera Robles reiteró que no se trata de una devaluación o dejar de usar la moneda mexicana. Mencionó en pensar en el futuro es una de las opciones ideales para evitar la descompensación monetaria.
¿Qué es lo que podría combatir a la inflación con dinero tecnológico o no? Algo muy sencillo, que en algún momento dado, cualesquiera de nosotros que tenga un recurso, que tenga un ingreso, vea la posibilidad de generar una cultura y una práctica del ahorro. Si usted dice, de mi sueldo, de los ingresos que voy a tener esta semana, esta quincena, voy a ahorrar el 5%, ¿sí? A lo mejor en un momento dice, ¿cuánto es el 5%? A lo mejor usted va a decir, son 200 pesos, pero no los toque, déjelos ahí, como un ahorro. No los vea también como una circunstancia de decir, bueno, en la semana me voy en el cine y me los gasto. No, eso, el ahorro tiene la constancia. El ahorro está a largo plazo. Y usted se va a dar cuenta que cuando pasen 52 semanas de un año a 200 pesos cada semana, va a decir, son 10 mil pesos.
El experto concluyó mencionando que el producto puede ser vulnerable e incluso hackeado, pero eso dependerá de los usuarios y de las instituciones financieras. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias. Vamos al siguiente corte.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. Maestro, ¿cómo está? Buen día.
Buenos días, Cristina. Pues aquí, buscando la modalidad productiva en los jardines, es tiempo. Tenemos que recuperar semillas de lo que regularmente incorporamos. Entre los vegetales que regularmente incorporamos a nuestros alimentos, estoy hablando de los chiles específicamente. Los tomates. Y por cierto, me llamó la atención, ya no veo tomates de forro.
¿Ya no?
No los he visto, pues. Sí, no los he visto en el mercado. Veo tomatillos así todos, pachichis, ya chupados, ya de viejitos ahí. Sí se consume, pues la gente sí los compra. Se les ha generado cierto mito, pero la verdad es que sí hay esencia de paladar, uh-huh. La diferencia entre, pero el tomate de forro grande es un excelente tomate, tiene un alto grado de competitividad en términos alimenticios y nutricionales, lo podemos uh-huh. seguir utilizando uh-huh. De hecho, la agricultura protegida le dedicó hace 2 años mucha atención a este tomate de forro. Tenía el mismo tomate que el tamaño que un tomate saladet. Ajá. La diferencia pues es que trae forro, ¿no?
Claro.
Es importante. Platicando con un experto en materia, estamos ahorita queriendo estimular la producción de planta aromática uh-huh. de uso alimenticio, y algunos frutas, verduras y legumbres también, para incorporarlas al jardín, insistiendo en que sea un jardín de doble propósito, que además el hecho de tener una hierbabuena, una menta, un tomillo, una albahaca, no le quita lo ornamental, siempre uh-huh. y cuando esta planta esté sana y en toda su expresión, ¿no? Es muy sencillo reproducirlas, se pueden reproducir por estacas o coditos. Uh-huh. En simple agua, una vez que enraizan, pues hay que mandarlas a las macetitas, esa es una. La otra, la cuestión de la recuperación de las semillas, en el caso de los chiles, los tomates. La sugerencia que me hizo el amigo que lo puse está en proceso, uh-huh. no he visto los resultados. Lo vi en unas guayabas, corté el guayabo, dejé que se desecara y sembré los cortes con todo y semillas. Uh-huh. Y se vino un montón de hijuelos, ¿no? De nuevas plantas. Uh-huh. Entonces me sugiere que los chiles también los hagamos de esa manera. ¿Por qué razón? Bueno, mi pretensión es producir cierta especie, ciertas uh-huh. variedades, claro. que además tenemos el clima propio. Pero aparte, qué rico se vería un jardín adornado con algunos racimos de uvas. Elemental, ahora que se viene la poda de uvas, tienes vecinos, pues recupérate unas ramitas, consigue algo de enraizador, en su defecto recurre a los naturales, uh-huh. y ponlas a enraizar y desarróllalas entre la uva, la higuera y entre la parra, la higuera y el granado. El granado se nos ha olvidado un poco, ¿eh? Ya antes, sí, son muy ricas. Antes, pues sí, salías al mercado o los domingos veías baldes llenos de granadas, reventadas, con esa expresión tan fregona, ¿no? Tan bonita, los colores de los granos. Y bueno, hay que recuperar todos esos elementos, hay que acercarse a la información sobre cómo hacer o conseguir enraizadores, agentes pues químicos, no de carácter sintético, natural, que garanticen el enraizamiento de estas estacas para reproducir las plantas. Estamos en el estamos entrando en reposo. Uh-huh. Estamos en el otoño y es valioso pues recuperar todos estos materiales vivos para poder reproducirlos y a la vez incorporarlos a nuestro jardín. Hemos dicho que desde la más simple de las macetas o de los recipientes que contengan una planta viva, debemos de considerarlo como un jardín. ¿Sí? Uh-huh. Y darle la atención que esto necesita. Por aquí tenemos ahora, pues es una moda, ¿no? Lo relacionado con los cactus, uh-huh, miniatura.
Exacto.
Las crásulas y las suculentas. Todo el mundo anda buscando suculentas. El justificante es que pues esas no se riegan mucho, ¿no?
Claro.
Aguantan mucho tiempo. Hay una gran cantidad de plantas que aunque son ajenas al espacio, a nuestro contexto, bueno, aquí se han desarrollado bastante bien. Volteas a los jardines y te las encuentras, permanecen. Sí. Y es importante. Tenemos un problema de salud a nivel, creo que es mundial, ¿no? Pero Jalisco suena en el segundo lugar, es la cuestión de la reproducción del mosquito, antes conocido como mosquito anófeles. Ahora tenemos una variedad dentro de la especie, una variedad de mosquitos y perjudiciales pues para la salud, porque nos generan cierto tipo de enfermedades que cobran vidas, ¿sí? Bien, en el caso nos sugieren el uso de plantas aromáticas, específicamente la citronela. No quiero desmitificar, pero creo que todas las plantas aromáticas son viables.
Como repelentes.
Como repelentes. Uh-huh. Pero más está la ruda, aunque también jala cierto tipo de plagas, voladoras. Y el albahacar en su transpiración sí aromatiza. O sea, sí genera ese aroma natural.
Sí.
A diferencia de la citronela no lo genera. Solo que la toques.
Ajá.
Sí. Pero el albahacar sí. Llegas y hay un ambiente donde huele albahacar. Uh-huh. Y bueno, yo he visto que de todas maneras los insectos llegan y separan las plantas.
Así es.
Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues sacar la esencia de estas plantas con las hojas secas, hacer sahumerios, ¿sí? Quemarlos para que eso genere ese punto de huida, ¿no? De escape. Uh-huh. O hacer jugos fermentados y aplicarlos a las zonas donde sabemos que pueden habitar, o en su defecto, bueno, evitar acumulaciones de agua, o si no, echarles un chorrito, ¿no? Se van. Tenemos que hacer todos los ejercicios posibles, pero eso hay que generarlo nosotros en nuestro jardín. Uh-huh. Y volviendo, es importante reproducir, generar, y aparte informarse. Y a los interesados, por ahí, que les nazcan los limones, las naranjas en las macetas, consérvenlas, porque luego entraríamos a alguna práctica de injerto. Okay. Hay que buscar la sustentabilidad en estas operaciones, ¿no? En la conservación de estas plantas. No me impresiona así que digan, ¿no? Pero sí veo cómo hay inversión de cierto tipo de plantas que son de carácter ornamental, caso de los anturios. Que la gente las compra, trata de conservarlas y no se informa. No es que le pregunten a gente, o sea, consulten las fuentes que hay.
Exacto.
Es muy accesible.
Que hay bastante información.
Así es, y ponerlo en práctica, le digo a los jóvenes, ¿cómo se aprende a andar en bicicleta? No es un curso por internet. Las instrucciones del internet hay que sacarlas al cuadro de la bicicleta, ¿no? A la superficie.
Exactamente.
Igual aquí, hay que explotar las dudas, hay que ponerlas en práctica. y pues ya algunas plantitas ahorita en que están al aire libre ya empiezan a descansar, ¿no? Uh-huh. No se están marchitando, terminan su ciclo biológico y empiezan a descansar.
Exacto.
Y esa es la invitación de esta sesión.
Excelente, maestro. Pues muchas gracias por estas gracias recomendaciones que nos hace. Y quiero mandarle un saludo a José Ángel Cureño Mesa, que se reporta a través de la transmisión en Facebook. Saludos, buenos días.
A mis alumnos de primer semestre, estoy encantado. Tengo tres grupos valiosos, Espero que así continúen. Y les pedí que abrieran la estación.
Excelente, qué bueno que
esos
nos
auditorios estén. Hay que crearlos. Porque sí. No se acercan tan fácilmente.
No es fácil tenerlos.
Traen otras fuentes, otros indicadores.
Exactamente. Así es, maestro. Pues muchas gracias. Saludo, por habernos Ángel. Acompañado.
Don Santiago, por favor, buenos
por
días.
Por supuesto, don Santiago.
Hace ratito tan le di instrucciones. Le gusta escucharlos, Todo el día lo escucha. Bueno, qué hasta las 3, 4 de la tarde.
Excelente, un gran saludo. Muy buena persona, además. Gracias, maestro. Gracias a todos por el favor de su atención. Los despedimos deseándoles que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.